En este caso, hoy vienen acá al piso nada más y nada menos que el técnico, Gabriel Torres, con parte del cuerpo técnico, como es el ayudante de campo Carlos Lotto y el profe Hugo Parrado. Así que le damos la bienvenida. En este caso vamos a saludarlo a Gabriel Torres como cabeza de grupo de este cuerpo técnico y le damos la bienvenida a Gabriel Peter Torres. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por venir aquí. Invirtieron tiempo para venir a Radio Tilra, ¿eh? ¿Todo bien, Gabriel? Hola, bien pegadito bien, al micrófono, si querés, Gabriel. Ahí lo acercamos un poquito. Ahí estamos. Ahí
todo bien, todo bien.
Bueno, Gabriel, sensaciones, ¿cómo estás viviendo tu estadía acá en Alem, en el lechero de General Rodríguez?
No, bien, tranquilo. Estas cuatro fechas, la verdad que más o menos los resultados se fueron dando. Y bueno, ya trabajando para lo que va a ser esta nueva fecha, ¿no?
¿Cómo te llegó la propuesta para venir acá al club, a Rodríguez? Sabemos que justo nos agarró, creo que hasta la apertura del Mundial, estábamos todos enfocados en Argentina, en selección, y bueno, obviamente la noticia para nosotros que estamos en lo que es el día a día de Alem, sabíamos, teníamos conocimiento, pero por allí la mayoría del público estaba enfocada, bueno, en Argentina, que se viene Messi, ojalá que se dé la Copa, la tercera, y bueno, y empezaron ustedes obviamente a armar el grupo, y en ese sentido no, me gustaría que si se puede contar un poco cómo se fueron dando las cosas.
Sí, la realidad que bueno, yo ya hacía más o menos 8 meses que había dejado San Miguel. Tenía algunas propuestas. Ya cuando terminó el torneo me había juntado con un par de clubes. Ya tenía casi cerrado con alguno. Y bueno, de repente me llamaron de acá de Alem. Y bueno, me gustó. Al toque, cuando me llaman de Alem, se entera Carlos Lotto, que justo yo me iba a reunir con ellos. Yo ya me había reunido con otros clubes. Entonces cuando me llama Charlie, me dice, ¿estás por venir a Alem? Digo, ¿cómo sabes? Si yo soy de ahí, me dice. Digo, ¿en serio? Sí, hola, me dice, yo vivo acá cerca. Me dice, me enteré que te vas a juntar hoy en tal lado. Él ya sabía todo. Entonces, ahí bueno, le digo, ¿y vos qué estás haciendo? No, me dice, yo justo había dejado Atlas. Y digo, ¿no? ¿Querés venir a laburar conmigo? Me dijo, dale, 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 si se da, me dice, juntate y después hablamos. Y bueno, una vez que me junté, charlamos un poco del proyecto, era de ellos, el mío, quedamos en contestar, después me junté con Charlie y bueno, me habló del club, me habló de lo importante que era este club, de que quería empezar a hacer las cosas bien. Y bueno, volviendo a casa, ya me había juntado con un par de clubes y decidí por venir acá a Alem, ¿no?
Bien, y en ese sentido, bueno, Charlie, Carlos Lotto es uno de los integrantes del cuerpo técnico, pero además es muy numeroso tu cuerpo técnico en lo que tenemos nosotros como costumbre ver, ¿no? Un cuerpo técnico acá en Alem en estos tiempos. Además de Carlitos Lotto, ¿quién te acompaña?
No, yo la realidad que tengo, nosotros con Hugo Parrado, un amigo de años, jugamos juntos una etapa nuestra, y él... Yo estaba en inferiores de San Miguel y él había sido técnico de primera y fui ayudante de campo de él. Después, bueno, se empezó a coordinar clubes. Entonces, bueno, cuando me llegó esta propuesta, yo le había dicho que tenía ganas de laburar con él de nuevo. Y cuando, bueno, me salió esta propuesta, lo llamé a Parrado, vino para acá. Lo tengo a él, lo tengo a Ramiro Aspe. Y después tengo el profe Agustín Solari, que ya había trabajado también conmigo en San Miguel. Y bueno, así es el cuerpo técnico que tenemos armado para acá.
¿Y Juan,
el entrenador arquero, Juan.
¿Y cómo se viven las tareas? Es decir, en este caso, por ejemplo, Carlitos Lotto, ¿de qué se encarga?
No, la realidad que no... La verdad que...
Salvo él, que es el que está de técnico, el resto hacemos lo que hace falta.
Lo que hace falta.
Sí, Hugo, ¿eh? Sí, la realidad, como dice Hugo, la verdad nos llevamos muy bien. Uh-huh. De entrada aclaramos las cosas. Yo les comenté a ellos cómo era el sistema de trabajo mío. Bueno, con Charlie no habíamos trabajado nunca, pero él cuando estaba en San Miguel habíamos charlado mucho de fútbol y después nos hemos juntado muchas veces. Con Hugo ya teníamos una idea, pero acá la realidad es que nadie, digamos, la cabeza de grupo soy yo, pero después de todo lo demás acompañamos y somos muy solidarios en todo y yo me abro a ellos, ellos escuchan. La verdad que estamos haciendo un laburo bárbaro y nos llevamos bien, no ningún problema entre, así que el único que poner el entrenador de arquero, que es Juan, y el profe Agustín. Después nosotros cuatro nos manejamos parejo.
¿Cuántos jugadores se sumaron en esta temporada para este plantel que es nuevo, digamos, un grupo que ya se está conociendo en los partidos amistosos de pretemporada? Ya van 4 fechas, ganaron 2, perdieron 2. ¿Cuántos jugadores se sumaron a este grupo y bueno, también en qué puestos la mayoría
son los... la realidad que tenemos más o menos 30 jugadores, más o menos. Hemos sumado gente a último momento también, estamos conociendo a algunos también que no los terminamos todavía de conocer. Pero la realidad que están todos a disposición, nos estamos manejando en ese plantel, más o menos. Yo creo que ya está, ya se terminó. Creo que con estas 30 jugadores vamos a trabajar hasta junio, después se verá si por ahí llega algún refuerzo más. Pero la idea es trabajar con este plantel. Y llegaron volantes, llegó Luis Jensen, llegó ahí Nico González arriba. En la defensa llegó Fantino, que ahora bueno, justo tiene un desgarro y está complicado. Después, bueno, llegó Maxi García, que sabemos que, bueno, yo lo había enfrentado en Comu. Y cuando me dijeron que se había ido de Comu, al toque nos pusimos en contacto, nos juntamos y, bueno...
¿Que ya conocía el club, el Pela García?
Sí, él ya conocía, ya conocía, pero la realidad es que yo ya lo había visto mucho a él y era un refuerzo importante para poder traer acá al club. Nos costó convencerlo, pero bueno, él tenía muchas ganas de venir a LEM, pero bueno... hay que entender también que venía de una categoría más arriba, pero la realidad que bueno, vino con todo para acá y está con todas las ganas. Y después creo que bueno, después vino Dylan Rodríguez, Maxi Ballester, esos chicos vinieron de San Miguel. Y bueno, después un par más que tenemos ahí que vinieron, pero bueno, ya más o menos reforzamos en todos lados. Vino el arquero, vino Ricky Grieger, que había estado en Atlas también. Pero bueno, en realidad nos reforzamos bien en todos los puestos. Y bueno, vamos por ese camino.
Gabriel, yo dije al principio del programa, para el público que por ahí tiene la chance de verlo por YouTube o nos escucha, que insistíamos mucho en cuanto a que daba ganas de ver a LEM porque tenía una idea clara de cómo quería jugar. Podía ganar, empatar o perder. Y en los primeros 15 minutos del partido con Berazategui, todo lo que habíamos dicho antes del arranque del partido no aparecía, era esto de decir, no, porque alguien va a salir jugando con los centrales, va a jugar con los laterales, el 5, en este caso Siles, se va a juntar con los centrales, los internos se van a también tener el balón, y no aparecía, hasta que después de los primeros 15 minutos con Berazategui, ahí apareció ese juego. Si vos tenés que contarle al público, Alem, ¿cuál es tu idea, los conceptos que le das a tus futbolistas para que obviamente después lo plasmen en la cancha?
No, la idea de juego es siempre tratar de tener la pelota al piso, tratar de ocupar espacio dentro de un campo de juego, tratar de tener el dominio en lo que se pueda, porque a veces los campos de juego no ayudan, se hace difícil, pero la idea es siempre tratar de tener la pelota y cuando no la tenés, tratar de recuperarla y una vez que la recuperás, empezás a jugar. Nos va a costar, esto no se va a dar ni en 4, ni en 5, ni en 7, ni en 8, esto va a llevar tiempo, no es fácil en una categoría como esta. Tratar de salir jugando, tratar de entender el juego, se hace difícil porque los demás equipos por ahí te tiran muchos pelotazos y a nosotros nos cuesta bajar la pelota y empezar de nuevo. El jugador se tiene que acostumbrar a este sistema también, pero la realidad es que nosotros como cuerpo técnico estamos muy contentos porque está saliendo un 30% de lo que queremos. Creo que el primer partido salió muy bien, el segundo con Italiano, la realidad que no le encontramos la vuelta, pero por momentos se jugó bien también. Y después con Español creo que se dio todo perfecto, por ahí cometimos algunos errores, pero contra un equipo duro creo que se volvió a funcionar, y el último partido creo que también algunas cosas salieron, otras no, errores vamos a cometer, porque esto va a llevar tiempo.
¿Qué errores, Gabriel?
No, por ahí errores que por ahí al atacar tanto... los equipos por ahí te pueden agarrar mal parado, pero nos tenemos que acostumbrar a eso.
¿Atacar tanto sería atacar con mucha gente?
Sí, porque vos fijate, nosotros siempre los laterales los metemos alto, por ahí terminamos defendiendo con dos, entonces hay que acostumbrarse a marcar mano a mano, pero bueno, lo tenemos que hacer porque es la única forma de marcar diferencia. A mí me ha pasado que está bueno que cuando terminemos, nos está pasando en estos 4 partidos que ya hay gente que nos cruza y nos dice que Alén está cambiando la imagen, que el equipo juega bien. Más allá de los que a mí me conocían, por ahí sabían lo que nosotros, el primer partido que fuimos a jugar allá con Vera, el Pasto Alto no fue casualidad, el técnico nos conoce.
Había una intención del rival.
Sí, porque después estaba corto, claro. Ahora. Entonces quiere decir que algo pasó ese día, pero bueno, está bien, son...
La regla del juego.
Regla del juego, pero bueno, te quiero decir que ellos saben que Alén ya la pelota la tira por el piso. Hay equipos que por ahí la tiran larga y ya sabes, este equipo la tira toda para adelante. Bueno, nosotros saben que vamos a salir jugando, pero no negamos de eso y vamos a seguir, no va a cambiar.
Hacemos un punto, estamos charlando con Gabriel Peter Torres, que es el técnico de Alén. Me gustaría ahora preguntarle a Hugo Parrado, que es el profe, bien pegadito al micrófono. Yo te voy a preguntar, pero algo que tiene que ver con tu formación.
Ayudante de campo.
Hugo, ayudante de campo, que también dijiste al pasar, Gabriel, que también dirigió primera.
Sí.
En la exigencia, digamos, física que tiene este juego, vos con tanto trayectoria en el fútbol, ¿qué preparación distinta o por ahí específicamente para este nivel de juego necesita un plantel? Porque, digamos, el desgarro de Fantino, yo me pongo a pensar ahora, tendrá que ver con la exigencia que tiene, evidentemente, de hacer un ida y vuelta, de si atacan con mucha gente para ese retroceso. Es decir, ¿qué exigencia física tiene un equipo preparado para esta intención de juego que tiene el técnico?
No, obviamente por la forma de jugar y lo que uno quiere para los jugadores es... lo coherente es que ir detrás de lo que hacen los jugadores.
Más pegadito acá, por favor, Hugo. Ahí está. Ahí está bien.
No, la idea es sumar ciertos trabajos para que el jugador se adapte al juego. ¿Por qué? Porque va a haber mucha intensidad en cuanto a defender, la presión alta, la presión baja...
Eso me gustaría que expliques, porque muchos técnicos acá nos dicen, no, jugamos presión alta, presión baja, pero para el hincha a veces con la pasión que tiene, por ahí no logra entender mucho qué sería, mucho sí, no vamos a decir que la gente no sabe de fútbol, ¿qué sería una presión alta y una presión baja, Hugo?
Una presión alta es cuando uno está ya casi llegando al área grande del
rival.
Del rival. Uh-huh. Bueno, presionar ahí, no darle...
Con los dos delanteros.
Los delanteros se involucra también a casi todo el equipo.
Bien.
Obviamente.
No dejarlo salir.
Uh-huh. Y después, bueno, una puede ser media, que de repente ya ellos están en la mitad de la cancha. Eso es una decisión que toma el técnico en su momento.
Claro.
¿Qué forma de...?
¿Esa es la presión baja?
Media.
Claro. Media.
Esa es media. Uh-huh. Cuando hace, y después más abajo es esperarlo. Uh-huh. Y ya hay movimiento que saben los jugadores qué tienen que hacer cuando ya está pasando el medio campo. Y es eso. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer.
Bien. Ahora para Carlitos Lote, ya lo voy a dejar al cine porque se sale de la vaina por preguntar. Me gusta hacer esta introducción para también para conocernos un poco. Está, escucharon recién a Hugo Parrado, está Gabriel Torres, que es el técnico, y Carlos Lote, que es otro de los ayudantes de campo que tiene Peter Torres. Carlitos Lote, con respecto a esto, obviamente, de entender un poco del juego y comentarle al público para que también tenga esa intención de verlo, ¿no? Por YouTube. Este Alén, en campos, por ejemplo, en dimensiones como el de Alén, como el estadio que tiene el Lechero, y otras como el de Español, ¿cuál favorece este el estilo de juego que pretende este cuerpo técnico?
Bueno, buenas noches. La verdad que con la idea que se propone, que propone el equipo, obviamente que en una cancha de Español... tenés más ventaja por el tema de los espacios, pero es alguna realidad que le decía a Peter, yo siendo haber jugado en la cancha de Alem, capaz que los espacios son más chicos, más reducidos, y con este sistema, ¿cómo se nota o cómo se ve al jugador que se siente cómodo? Y no sé, bueno, Iván fue algún amistoso, vio, y como que la cancha de Alén es grande, con los movimientos que se le pide.
El secreto son los movimientos.
Sí,
ahí
tal
está,
cual.
Mirá vos.
Sí, yo obviamente que ya lo conocía a él y sabía su idea. Todos, obviamente, siempre, está buenísimo porque somos muy abiertos y capaz que nos encontramos y yo venía de una idea, él viene de otra y complementarnos estuvo muy bueno porque me sirvió a mí también para subir un poquito lo conocimiento mío, ¿no? Yo le decía a él, qué bien que esta idea y este sistema, qué bien que le viene a la cancha a Alén, porque en Alén es un pelotazo al delantero para que la banque, para la segunda pelota. Prácticamente los partidos en Alén fueron siempre friccionados, fueron duros.
En la C, ¿no?
También. Sí, en la C y también en la cancha Alén, sí, ¿no? Sí, sí. Me estabas preguntando eso. Y con los simples movimientos, ¿cómo se crean los espacios? Yo para mí era imposible jugar por adentro y todos parses internos en una cancha así como la de Alén, o con Alén mismo, ¿verdad? Y la verdad que nada, se la digo, se le digo a muchas personas que en mi entorno deportivo, que la verdad que el trabajo que hacen ellos está muy bueno, porque...
Y además quizás tiene que ver con la época, ¿no? La época me parece que es la intención. Yo insisto con esto, se puede ganar, perder o empatar. No, acá no hay nada que te dé la garantía que vos puedas ganar un partido. Pero hay una intención que es buscar estos espacios en un terreno de juego, como vos dijiste, que estábamos acostumbrados a otro fútbol, ¿no?
Sí, acá yo lo felicité a él porque se lo dije en uno de los primeros entrenamientos. Le digo, era imposible buscar esos espacios o que una pelota filtrada sea una consecuencia de gol en este estadio. Y la verdad que eso es producto del trabajo.
¿Ya?
Sí, bueno, yo me quedé con, antes de hacer dos preguntas que tenía y me había anotado, con la presión alta, que es la que busca Alén en sí, la mitad de la cancha, hasta con los centrales.
Sí.
Y ahí también se puede buscar esto que decías vos, Peter, que te doy la buenas tardes, no te saludé. De acomodar los errores, ¿no? Porque presionar tan alto, por ahí, al retroceso del equipo, después se le complica.
Sí, el equipo, igual el equipo una vez que presiona no retrocede más. ¿Por qué? Porque la presión sigue siendo alta. Un equipo cuando presiona ya no retrocede, ya tiene que presionar hasta que termina ahí. Eso es lo que por ahí, en algún momento, cuando vos estás presionando y querés retroceder sin la pelota, se hace muy difícil. Y por ahí, en esta categoría, los equipos están acostumbrados a retroceder mucho. Entonces eso se complica a veces. Eso es lo que tuvimos que nosotros trabajar mucho, porque el jugador estaba acostumbrado a retroceder, nada más. Y eso no está bien, porque si vos estás atacando, no sirve retroceder sin la pelota. Claro. Se retrocede en algún momento del partido, eso lo tenés que empezar a agarrar, se temporiza los movimientos, vos vas temporizando. Si por ahí la pelota va para un costado, tenés que temporizar, tenés un lateral, estás por derecha y el lateral izquierdo ya tiene que venir cerrando para empezar a bajar el ritmo del equipo contrario. Y una vez que se consigue eso, se empieza a bajar el ritmo de a poquito y bueno, el equipo contrario va parando la pelota y ya lo vas parando hasta que lo cortás. Pero si vos de repente no terminás de cortar esa pelota y retrocedés, le das espacio a ellos para que te puedan atacar rápido.
Claro, yo lo vi en Español, que tuve la suerte de comentarlo. En el primer tiempo, Alén creo que jugó el mejor de los primeros tiempos que jugó de estos cuatro partidos. Pero en el segundo tiempo, Español hace línea de tres y le juega de la misma manera y le empieza a tirar pelotazos a jugadores rápido y ahí sí, se le complicaba a Alén, sí, por las puntas.
Igual ahí, vos fijate que igual con eso que hicieron.
No, las mejores chances la tuvo Alén igual.
La más clara la tuvimos nosotros.
Pero vamos igual a lo táctico, quiero
sí,
decir, en
pero
algunas
bueno,
jugadas
va a pasar porque te atacan con más gente. El tema es vos ser inteligente, que en el momento que tenés que esa posibilidad de poder atacar y romper esos espacios, te conviertas. Nosotros por ahí nos faltó convertir, pero bueno, como te digo, eso necesita tiempo. Pero más vale, todos los equipos que van perdiendo te van a querer atacar. Y ahí, bueno, vos tenés que resolver. Tratar de resolver y tratar de lograr esos espacios que te van a quedar dentro de la cancha. Porque cuando un equipo te ataca, siempre deja espacios. Y bueno, ahí lo importante del equipo, tratar de
aprovechar.
Tener que encontrar esos espacios, nada más. Es eso. Pero es difícil esta categoría. La verdad que yo soy sincero, no la conocía. La había visto muy poco esta categoría. Hablé mucho con Charlie porque él la tenía muy clara. Conocía a todos los jugadores. Yo la realidad que no... Soy sincero, no estaba muy empapado en lo que era la categoría. Pero la realidad que es una categoría dura, pero que se puede jugar. Yo siempre digo a mis jugadores, el fútbol es uno solo, no hay que, porque la C es una cosa, la D es otra. ¿Es más dura? Sí, es más dura, pero jugar, se puede jugar en todas las canchas, nosotros lo demostramos ya, así que no hay problema con eso, jugar se puede jugar igual.
Después, algo que yo noté para mí en lo que va en el armado del equipo, que por ahí lo saben y lo deben saber muy bien, ustedes lo armaron, que es en la altura del equipo, del todo el equipo que hay, porque está Lucas Bueno y González como atacantes, pero cuando se cansan, que juegan todo el partido, no le queda altura. Entra Quiroga, que es muy bueno, con otra característica, entra Rodríguez, entra Ballester, todos jugadores chicos que ponele en el partido
para
que vos, van perdiendo.
¿Los delanteros de la selección son altos?
No, no, por
pero
eso parate, te digo,
esa pregunta yo,
no son altos. Porque juegan
no
para...
No,
ya sé que no tiene nada que ver. Por eso yo, como comentarista sí, y que me interesa, me gusta que me lo expliquen. Porque es lo que veo yo. En los últimos partidos que Alén jugó, se le tiraban pelotazos a algunos jugadores, pero no tenía altura y lo favorece a los centrales del equipo rival.
Te voy a contar, te voy a responder con eso. Yo cuando llegué al club, lo dije, lo puedo hablar acá porque lo hablé con él. A mí me hablaron de Lucas Bueno.
Sí,
al toque
sí,
que llegué y me dijeron, Lucas cabecea muy bien, hay que tirarle centro. y que cabecee. A mí, digo, yo si tengo este jugador no lo quiero. A mí no me sirve un jugador que cabecee nada más. No me sirve para nada. A mí, para mi juego. Por ahí para otro equipo va a andar bien. Lo charlé con Luca, lo llamé y le fui claro. Dije, Luca, a mí me, cuando me trajeron me dijeron que vos lo único que haces es cabecear. ¿Es real eso? No, yo juego bien, me dijo. Bueno, vamos a ver. Y la realidad que está demostrando que juega muy bien.
Sí, por supuesto.
Y no es eso
a nosotros
nada.
Mismos nos sorprendió porque siempre jugaba la segunda pelota, Alem, porque es así. El pelotazo a bono para que la baje, para que venga
no
algún...
No quiere decir que no sea bueno, volante. Pero vos cuando tenés algo, vos el de Lucas, sí, sí. El cabezazo lo tenés. Sí. Ya está, ya lo sabemos todo. No hay ninguna, nadie va a decir eso. Pero aparte de eso, él tiene otras cosas que tiene que empezar a hacer a los 40 años. Y lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos que darle las herramientas para que él juegue a otra cosa también. Porque si vos tenés, con el fútbol de ahora, cómo cambió todo, porque ya ahora no creo que haya tantos delanteros grandote como antes, están desapareciendo un poco porque el fútbol está cambiando, se hace más dinámico, más veloz, con más velocidad, con más rapidez. Antes sí, porque por ahí se jugaba con mucho pelotazo y necesitábamos un delantero grandote para aguantar, eso se está empezando a terminar. Antes por ahí se había terminado en primera, después se empezó a terminar en la Nacional B, después ya en la B ya hay menos, y ya en la C ahora tiene que empezar a haber menos. Y bueno, eso va a ir cambiando, el fútbol va cambiando. La realidad es que ahora son más importantes los extremos, por ahí que son chiquitos y rápidos, el fútbol cambió, tiene que haber mucha más velocidad. Pero bueno, eso no tenemos que adaptar nosotros también al fútbol, que está cambiando. Uno tiene que mirar cómo está cambiando el fútbol ahora. Y bueno, lo de Luca, la verdad que a nosotros, a mí me sorprendió, porque me habían dicho una cosa de él. Y cuando yo llegué dije, no puede ser esto, Lucas, nada más. Entonces la verdad que y él está, aparte le está agradecido porque le cambió la imagen a él también, que ya no es eso nada más. Él viene, descarga, juega de espalda, ataca, se tira a los costados, que antes no salía afuera, ahora sale afuera, desborda, hace muchas cosas que antes no lo hacía. Bueno, también le pasó a Cire. Nosotros cuando vinimos con Cire era imposible que Cire se quede acá. La realidad era esa. Cuando nosotros hacemos la lista, Cire no estaba casi. Y nosotros cuando lo vimos, yo le dije, este es el jugador que yo necesito. Y la realidad que él nunca había jugado en esa posición. Y se adaptó. Y está contento. Entonces, bueno, vos tenés que encontrarle también al jugador. No quiere decir que con otros técnicos hagan otras cosas y también esté bien. No pasa por eso. Sino que pasa por el sistema de juego que yo necesito.
Claro.
Pero al jugador hay que adaptarlo a eso. Entonces, creo que está, los jugadores están contentos, están bien. Están entusiasmados con esta idea, pero como decimos siempre, esto va a llevar tiempo. Y a veces los tiempos no ayudan, porque la realidad es esa, no ayuda. Ojalá uno tuviera trabajado como trabajó Gallardo, que trabajó muchísimos años, que Gallardo tampoco arrancó bien en su primera etapa. Porque los jugadores van a pasar de este plantel el año que viene, por ahí no van a estar todos, pero ya los que vengan ya van a saber que Alén tiene una idea de juego. Y que van a tener que venir a adaptarse a esa idea, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, bueno, es así, los clubes tienen que tener una idea de juego. Bueno, Alén apostó por la idea esta. Ojalá Dios quiera que esto continúe y que Alén empiece a ir creciendo futbolísticamente y que sea para bien. Es eso.
Después te quería preguntar, porque lo vi, los últimos jugadores que llegaron fueron laterales por izquierda.
Sí.
Que fueron... el jugador Campeni,
sí.
¿No?
Sí.
Y el jugador Albat. En los últimos partidos se lesionó lamentablemente Fantino y elegiste por Roja, que Roja es un central que lo llevaron a la derecha.
Sí, lo que pasa es que esos chicos llegaron arrancando el torneo.
Por eso te quería preguntar. Elegiste por Roja, que juegue por la izquierda. Nosotros nos sorprendió porque Roja lo vimos jugar en distintas posiciones abajo, pero nunca por la izquierda, y cumple. ¿Qué elegiste? La firmeza de Roja y tal vez no tanto que se despliegue para estar firme atrás.
Sí, sí, la realidad es que los que llegaron les va a faltar tiempo porque llegaron de último, digamos, ya. Entonces necesitan una adaptación, un trabajo, estar bien físicamente, todo. Y la realidad es que Roja está trabajando muy bien. Está peleando ahí para ser titular. Y bueno, habíamos probado con no lo habíamos puesto a Rojas primero. Después, bueno, decidí ponerlo en algunas prácticas para ver cómo funcionaba. Lo hablé con él, porque tampoco yo quiero exigir al jugador en una posición que por ahí no esté cómodo. Entonces lo charlé con él. Le digo, Rojas, ¿vos te animás a hacer esto? Mira, tenés que hacer este laburo, esto. No, me dijo, yo estoy preparado. Y la realidad que, bueno, un jugador que siempre está, que siempre quiere sumar. Pero la realidad es que no es un puesto de él. la realidad nosotros lo sabemos. Él está haciendo como algo que no está acostumbrado, pero bueno, nos sorprendió porque la verdad que lo está haciendo muy bien.
¿Y cuánto pretendés o pretende todo el cuerpo técnico que esté ya como complementado todo lo que buscan? Ya van a ir 5 fechas porque el sábado ya juegan con Midland. ¿Cuánto tiempo pensás que te puede llevar para que ya todo el plantel sabe que entra el que entre, sabe lo que tiene que hacer?
Eso lo va a dar el jugador. Nosotros todos los días estamos remarcando las cosas que tenemos que hacer. Cortamos los espacios, tratamos de jugar rápido, pero eso va a depender del jugador, la inteligencia que tenga para tratar de agarrar la idea. Eso nosotros no, nunca vamos a estar conformes, siempre va a faltar algo. Pero ¿qué te lleva el tiempo? A que el jugador empiece a agarrar esos movimientos y lo agarre de memoria. Nosotros estamos con un sistema ahora. Usamos 2 sistemas, 3 por ahí. Y la realidad es que hasta ahora tenemos 2 sistemas por ahí claros, pero la realidad es que tiene que tener 4 o 5 sistemas dentro de un campo de juego para que el equipo funcione bien. El equipo tiene que saber que ya vos cambiás un sistema y ya lo tiene que hacer bien claro. Y eso lleva tiempo, pero uno nunca sabe. Eso depende de la inteligencia de los jugadores, que la verdad que ahora nos están sorprendiendo, porque nunca pensamos que en estas 4 fechas iba a agarrar tan rápido esto. Porque la realidad es que con el Fixture nos mataron, porque un Fixture muy bravo el que nos tocó. Nosotros no pensábamos que íbamos a sacar esta cantidad de puntos, la realidad. Si vos me decías antes, sacar 6 puntos de estos 4 equipos, no, fíjate que hay equipos que ya vienen trabajando hace 2 años con el mismo plantel. Nosotros tenemos
Claypool se reforzó
como español para también. El español terminó primero el torneo pasado. ¿Me entendés? Entonces, Berazategui estuvo peleando también, estuvo en el reducido. Entonces son equipos que realmente ahora nos vamos a enfrentar con Midland, que también peleó la final. Entonces tenemos todos los partidos así. Igual todos los partidos van a ser difíciles. Pero aparte de jugar partido difícil, tenemos que agarrar el sistema, tenemos que agarrar la idea. Se hace complicado. Pero de mi parte y el cuerpo técnico estamos tranquilos que vamos bien. Nosotros no estamos apurados, digamos. Tenemos que darle el tiempo a todo. Ahora sí, después los resultados no te ayudan. Y bueno, eso ya no va por parte nuestra.
Aparte, a Len se le complica más porque juega prácticamente siempre de visitante.
No es prácticamente, es de visitante.
Claro, de visitante. Bueno,
no es prácticamente.
Claro, prácticamente no.
No, sí, es visitante.
Es de visitante, claro. Y es doble.
Y vos te imaginás que a nosotros hablábamos siempre, y él que conoce más. Si nosotros hubiéramos jugado de local, esos 6 puntos no hubiéramos perdido. La realidad es esa, porque de local es otra cosa. Los equipos vienen distintos. Nosotros vamos de visitante y los equipos juegan como que nosotros somos visitantes. Y en la realidad somos visitantes. Entonces es muy difícil poder, aparte del viaje que tenemos, el trayecto, tenemos que levantarnos temprano, tenemos que salir.
Cambia todo lo que los planes.
Y sí, vos imaginate que no es fácil. Los árbitros, no es lo mismo jugar de local que jugar de visitante. Todo va cambiando. Es difícil, se hace difícil. Pero bueno, es lo que nos toca. La realidad que pensamos que íbamos a tener antes por ahí la cancha habilitada. Pero bueno, estamos esperando que algún momento podamos tratar de jugar de local para hacernos más fuerte, ¿no? Porque la realidad es esa.
Y 2 contras que tuvo Alén también. Una en Berazategui, el primer partido, que me parece que el césped estaba muy alto y que a Alén se le complicaba. La pelota se frenaba. No sé cómo estaba en el último partido que volvió a jugar si estaba de la misma manera.
No, estaba perfecta. El último partido, la verdad, que la cancha estaba perfecta. El primer partido sí nos costó los primeros minutos porque la verdad la pelota no corría, era imposible.
Pero había más arena que pasto.
Sí, no había nada, pero otra, ahora...
No era una contra, era la otra.
Sí, viste, bueno, tuvimos los 4 partidos. Pues para cómo no es que jugamos siempre en un mismo lugar. Jugamos en El Porvenir, jugamos en Vera, jugamos... Ya no sé dónde vamos a jugar el próximo.
Yo creo que el mejor partido lo hizo, y no estaba tan buena la cancha, pero en español. El primer tiempo creo que ahí, claro. Pero había partes en el arco nada más que estaba medio, pero sí, era una cancha de primera división. Creo que ahí es donde Alén mostró en el primer tiempo el mejor juego.
Sí.
Bien, estamos charlando con Gabriel Torres, Peter, acá en Radio Tilres, Barrio Lecheros, en la 7ª temporada, en este día miércoles 22 de febrero del 2023. Está acompañado Gabriel Torres junto a Hugo Parrado y Carlos Loto, que son parte del cuerpo técnico, un cuerpo técnico numeroso. Y la pregunta para Gabriel es, que creo que también charlando después de los partidos, analizábamos que por ahí también le faltó a Len ser efectivo, ¿no? Porque ha tenido muchas llegadas cuando se gana y cuando se pierde. Porque el partido frente a Claypool era un partido hasta de un empate, o inclusive para ganarlo, pero esto se define por goles. Un 2-0, vos le contás a un hincha a Len, che, 2-0, sí, pero pará, te explico. A los 7 minutos un penal, dudoso, pero bueno, al fin y al cabo penal. Y después el tema de ese gol que llega sobre el final. ¿Cómo trabajan esa parte final, ¿no? Que es de...
Sí, la realidad que trabajamos todo. no es, por ahí no es fácil en algún momento poder trabajar ese final de partido, porque eso depende mucho del jugador, ya no depende mucho de nosotros, digamos, la finalización de nosotros, tenemos que intentar llegar al arco, después lo otro lo da el jugador. Si vos tenés un jugador que vos fíjate que por ahí Nacional B, Primera, te llegan y te convierten, bueno, eso depende más del jugador, nosotros le damos el lugar, le damos el movimiento y después el que termina decidiendo es el jugador. Pero bueno, lo trabajamos, lo seguimos trabajando, creemos que igual para mí lo importante es llegar. Después, bueno, los goles van a venir, pero si no llegaríamos estaríamos preocupados. Y la realidad que cada vez que intentamos, llegamos. Si ahora, si nosotros como cuerpo técnico vemos que no llegaríamos, ahí sí yo estaría preocupado. Porque digo, no llegamos nunca, ¿entendés? Y ahí por ahí me preocupo. Pero como el equipo llega, después el jugador, viste, es así, por ahí le va a pegar y le va a clavar en un ángulo, como hicimos el gol con Español, por ahí vino atrás y estaba uno ahí, la metió, eso ya es parte del jugador, ya se va a ir acostumbrando y por ahí va a llegar y va a meter. Pero lo ideal es que tenemos mucha llegada de gol y eso es importante.
La otra pregunta que te quería hacer, en esto que obviamente es trabajo y depende también del jugador y seguramente se va a dar, porque tiene mucha llegada, es mejor llegar a no llegar.
Sí, sí,
es el tema de cómo viene el trabajo con la reserva. Es decir, se está jugando partidos, se mira a los chicos, está Dilandro, que el día vimos que entró. Hay varios en carpeta, además de estos chicos. Me cuentan de un chico, Villalba, que yo juego en Racing, que es un mediocampista, de interno, que supuestamente también es uno de los que sobresale en la reserva. Bueno, como ese nombre Villa, propio Villa. Obviamente, sí, este, no sé cómo viene el tema, porque sabemos que a veces el caso, por ejemplo, de jugadores del club también hacen a ese sentido de pertenencia. No quiero decir que los que estén ahora no lo tengan, porque muchos ya hace tiempo se bancaron las malas, sí, las buenas, y están acá y tienen sentido de pertenencia. Pero el caso de Altitud, por ejemplo, que también veo que confías en él para que sea arquero suplente de este equipo, sabiendo lo que significa tener un plantel preparado para competir en Primera C, Santiago se ganó ese puesto hoy. Obviamente que va a pelear todo el tiempo porque esto debe ser día a día. Pero ¿cómo viene el tema de jugadores de inferiores?
No, la realidad que en estas categorías dependemos mucho de los jugadores de inferiores. Uh-huh. Porque la realidad que lo que a nosotros nos va a dar ese aire en algún momento son los jugadores inferiores. ¿Por qué digo el jugador de inferiores? Porque el jugador de inferiores ya conoce el club.
Claro.
No es tan difícil. A mí me ha pasado. Vos traes un jugador de afuera y por ahí le cuesta porque no conoce el lugar, no conoce a la gente. Y el jugador del club por ahí le cuesta menos. Lo que sí hay que tratar es de llevarlo de a poco. Nosotros tenemos que entender, pero a veces los resultados, el juego, por ahí te lleva a ese furor de tratar de poner alguno que
esa
te guste.
Esa ansiedad también, ¿no? Que hay sí, del hincha, del jugador, de decir, che, es el momento.
Sí, no es fácil. No es fácil. Más para, por ahí en otros clubes, el chico ya viniendo de inferiores ya tienen una preparación con un gimnasio, con una alimentación, duermen en el club. Acá es muy difícil porque el chico que se va por ahí está trabajando en pedido ya, tiene que ir a la casa y el papá lo manda a trabajar. No es fácil, nosotros sabemos porque yo en la categoría que estuve también pasa lo mismo. El chico no es que se va del club, se va a la casa, ve partido, se acuesta a dormir. No, por ahí tiene que venir y tiene que salir a laburar. Y son chicos por ahí de 20 años, 19. Y
compiten
no
en esta
fácil
categoría con jugadores que inclusive bajan de primera división.
Sí, sí, por eso no es fácil. Claro. No es fácil para el chico llegar. Y aparte, el chico ya quiere, ahora como la situación económica también ajusta, el chico tiene que llegar y quiere cobrar porque necesita
una
plata.
Pero en carpeta, ¿cuántos hay? ¿Cuántos jugadores tenés vos ahí? O que haya subido al plantel.
Eso por ahí Loto lo sabe más que
Carlito,
él está
Loto,
más
con eso. Con la estadística. Chico,
trabaja más con la receta.
Anda con las carpetas, Carlito, que a veces digo.
No.
La receta, y decimos eso.
No, lo bueno que también él, los tres estuvimos con trabajando con reserva en distintos clubes, ¿verdad? Y nosotros le damos esa importancia a los jugadores, hemos ido al predio también a ver entrenamiento de los chicos, Y en carpeta, hoy en día en primera está Villalba, uh-huh. está
¿Dilandro?
Tomás Dilandro y Agustín Dilandro.
Los dos.
Sí, 2003-2004.
¿Qué característica tiene Agustín, el que está jugando ahora, digamos, que está ingresando, que jugó minutos ya en primera de Alem?
Agustín, nosotros, la verdad que nosotros le damos cada 15 días a Germán.
Germán Villegas, el técnico reserva,
sí. Que cada 15 días venga al club, hoy vino también, y que nos vaya teniendo partes de cómo van evolucionando, si hay algo visible, si hay algo para destacar, si hay algo para tener una semana y verlo. Con estos dos chicos, con Dilandro, Villalba ya estaba cuando llegamos, uh-huh. y Tomás y Agustín Dilandro vinieron también como vinieron hoy los chicos de reserva. Y bueno, se destacaron mucho en su posición. Tomás es un lateral por derecha.
Tomás es lateral, Tomás Dilandro es lateral por derecha.
Muy fuerte, muy aguerrido, uh-huh. con mucha personalidad, que la verdad a nosotros nos llamó la atención.
¿Categoría?
2004.
¿Querés agua, Carlito?
No, no, no. Ah. 2004.
18 años.
Sí, uh-huh. y nos llamó mucho la atención por la personalidad. Callado, respetuoso, obviamente, uh-huh. que todos los chicos que están tienen esa característica, y eso es para felicitar también a la gente que trabaja con ellos. Claro.
Y Agustín es
interno, uh-huh. podés decirle enganche, uh-huh. sueltito, es un jugador que yo se lo decía a él, en la categoría hay pocos que encaren para adelante. Es un
atrevido.
Sí, sí. Es como que, a ver, no, yo digo, no, y yo me meto en este terreno que no tendríamos que hablar, porque a veces los jugadores, porque no son chicos, digamos, ya están por ahí el hecho de querer mostrar en pocos minutos, a veces esa ansiedad.
Sí, no te das cuenta que se quiere mostrar. Ya es natural lo de ellos.
Ya es natural lo de él.
Sí, de los dos. De los dos y de Villalba también, que ya es un señor. Ya te das cuenta que es un...
Tiene
es un
gambeta jugador. en cara, vimos a Agustín.
Sí, para destacar, él abrió el partido contra Deportivo Merlo. El otro día contra Sacachispas, con los amistosos que hacemos, porque nosotros con los jugadores que nos
están, juegan en
la semana armamos amistosos, uh-huh. contra Sacachispas también abrió el marcador él, con jugadas de él, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que eso nos llevó y nos llamó la atención en tenerlo como opción, como uh-huh. cualquier chico.
Bien, y en este sentido también, Carlos, vos que... te vemos en los partidos con una carpeta. ¿Qué tenés ahí, Carlos? Que vemos que andás con los dibujos y lo vas mostrando al técnico a la distancia. Vemos, le decimos, anda, Carlos, con la carpeta.
Yo le iba a regalar la tablet el otro día.
No, bueno, pero... bien, ¿no? Estamos buscando una de esas. No, y vamos anotando el minuto a minuto, tanto cosas en contra, tanto cosas a favor. Vamos dibujando esquema. Como Peter tiene, o el cuerpo técnico y el plantel tienen dos o tres esquemas que, dependiendo el minuto o dependiendo la situación del partido, vamos modificando eso ahí, y cuando veo que está un poco tranquilo, que deja de caminar ahí, con Hugo lo hablamos y le decimos, está el partido para esto, podemos hacer esto, nos están atacando por acá, el lateral izquierdo es uh-huh. más flojo, todos detalles que lo aportamos a él para que él se pueda desenvolver tranquilo en el partido.
En este caso la pregunta va para Hugo. Hugo Parrado también, que forma parte obviamente del cuerpo técnico. Hugo, con respecto a las pelotas paradas, ¿Alem marca en zona, marca hombre a hombre? ¿Cómo son las marcas a la hora de defender? ¿No? ¿Cómo se para el equipo? Obviamente no sé si vamos a Vivagil, al rival, se está escuchando los rivales, a ver cómo marca Alem, pero marcamos, todo se sabe hoy en día. ¿Qué se elige, Hugo? ¿Qué se elige?
En realidad nosotros confiamos mucho en los jugadores. Uh-huh. Y lo hacemos partícipes de lo que queremos uh-huh. o lo que quieren ellos.
Es decir, decisiones que también ellos pueden tomar ahí.
Sí, conjunto, porque en realidad uh-huh. es una responsabilidad que tienen cuando claro. van a marcar, si uh-huh. vas a estar en zona o no. Y bueno, hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo? Hombre a hombre.
Y hacemos zona en algún momento.
Y en algún momento zona.
Pero miran el rival ustedes antes, sí, obviamente. Se analizan video.
Sí, miramos video.
Uh-huh. El día pudimos ver una foto que en plena práctica, evidentemente un día, estaban mostrándole a sus futbolistas alguna jugada en particular. Mucho video análisis, Gabriel.
Sí, tratamos de... Primero, el video análisis primero es nuestro. Uh-huh. Nosotros llegamos los lunes y ya cada uno... No, cada uno aporta, como sabe mucho de fútbol, Hugo tiene mucho más años que todos nosotros en el fútbol. Charlie conoce muy bien la categoría, uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al vestuario y cada uno da su opinión, los escucho, Hugo dice una cosa, Charlie por ahí dice otra, y de ahí, después, analizando nosotros todo el día lunes, después lo pasamos, está ahí Ramiro Aspe con el tema del video, entonces Ramiro agarra, prepara todo, ya nos trae cortado lo que nosotros hicimos en el partido y lo que va a venir.
Lo que viene.
Entonces de ahí vemos qué jugadores por ahí cabecean, qué no, y ahí vemos si marcamos en zona o marcamos hombre a hombre, eso lo vamos cambiando, el jugador se adapta, como dice Hugo, uno le pregunta y va viendo. Y cada uno tiene que tener la responsabilidad de agarrar su marca, ¿no?
Ahora, es interesante esto porque parece como que todo el tiempo estoy destacando y mucho el trabajo que vienen haciendo. Lo que vos mencionaste de Lucas Bueno, que cuando llegó al club te dijeron, mira, Lucas Bueno lo que único que hace es cabecear. Y Lucas te dijo, no, yo estoy para otra cosa también. Yo le decía la vez pasada en el comentario, en el relato a los chicos, parece un pibe Lucas, es tremendo lo que corre, lo que juega, lo que va a buscar. Es increíble. Inclusive en la nota que le hacemos al final del partido, Lucas, ¿qué edad tenés vos? 40. Entonces quiere decir que adquirió esos conceptos, que se hace cargo, que se hace responsable, lo mismo que Vidal, que Nico jugó un partidazo el día con Español, evidentemente le llegan los conceptos, se la cree, realmente incorpora lo que ustedes en la semana le dan, lo mismo que Vega, que Fernando, el otro día no juega Cire, juega Fernando en el mediocampo, y Alén la verdad que merecía más que este 2-0, es un número, es un resultado obviamente que dice 2-0, es la foto final, pero Alén jugó muy bien ese partido también, con Fernando en el mediocampo.
Sí, vamos a caer en eso, que el jugador no es necesario correr tanto si no está en el lugar indicado, y creo que hay jugadores que están en el lugar indicado, porque la realidad es que hay equipos que vos ves que terminan muertos y nosotros a veces los miramos a todos y habíamos jugado una locura, aparte de tocar a los rivales difíciles, nos tocó jugar en tres días, que es imposible en tres días jugar dos partidos después de haber jugado con Español. A mí no me pasó nunca. La realidad es que no me pasó nunca, que en tres días te pongan dos partidos. No, creo que no hay. No se puede. Y sin embargo, nosotros terminamos el partido y dijimos a los jugadores, espectacular, porque físicamente, pero ¿qué pasa?
Que con vamos a decir al público, Alén juega un lunes, martes, miércoles, jueves y ya juega el viernes.
Dos días de recuperación.
Y tenés que entender que el martes tenés que hacer un regenerativo. Ah. Y el jueves tenés que hacer una pelota parada y nada más, muy livianito. O sea,
y jugaste con Español. Y jugaste con Español en cancha de Español.
Con Claypole.
Y después jugás con Claypole. Entonces creo que esas cosas. Y el jugador, la realidad que
no
metemos.
El viaje, porque es en Berazategui.
La realidad que el jugador respondió, nosotros decíamos, hasta nos sorprendió. Pero ¿qué pasa? Con este sistema táctico no se tiene que correr tanto sino estar en el lugar indicado. Entonces el jugador termina bien. Luca corre lo necesario y sabe en el lugar que tiene que estar y hacer lo que tiene que hacer. Nosotros trabajamos mucho con callejones, entonces cada uno sabe qué callejón tiene, por dónde trabajar, entonces hace mucho más fácil trabajar así. Cada uno sabe por qué lugar, es como una ruta, entonces cada uno sabe por qué ruta tiene que ir, y si el jugador no se desvía de esa ruta, se hace mucho más fácil para todos. Es así.
Claro. Yo te voy a preguntar, me va a decir, este es el contra, ¿no?
¿El
de Calabro? No, porque creo que tiene que ver. Creo que tiene que ver, no sé si por ahí les preocupa la cantidad de amonestados que tiene Alén durante los partidos, porque en dos partidos ha tenido cuatro amonestados, en otros también, y creo que también es importante, porque ponele, García jugó cuatro partidos y ya tiene tres amarillas.
Tres tiene, sí.
Tiene tres amarillas.
Sí.
Creo que un campeonato largo, bueno, está bien, pero creo que también es una manera de ver.
Es verdad, nosotros también lo tenemos eso. Lo que pasa que también las amarillas, hay que ver qué amarilla te ponen.
Claro, a Vicente en Español le saca una amarilla, sí, cuando salta a cabecear con un jugador y le gana bien.
Claro, y el Pela a los dos minutos.
Y amarilla.
Y a los dos minutos el Pela también salta a cabecear y lo amonestan. Es difícil, pero bueno, nosotros lo que tenemos, eso va a pasar. Y tenemos que estar preparados para.
Sí, hay falta que son inevitables.
No, y vamos a tener que tener ese recambio que lo estamos tratando de tener. Ahora no está Lucas Cire, y a nosotros la realidad que era un jugador, es un jugador muy importante. Bueno, lo tendrá que hacer otro y lo tendrá que hacer bien. Nosotros, está ahí en nosotros encontrar si el día de mañana no está el Pela, si no está Vicente, porque está molestado. Bueno, el que entre tendrá que jugar igual, no tiene que cambiar eso. Así que eso a mí no me preocuparía si es que los jugadores que tenemos de recambio estén bien.
Ahora, pensando lo que decís también, y me quedo para atrás pensando, en un momento vimos que de entrada habían jugado González y Bueno, y en una vimos, no, pará, uno afuera y uno adentro, es decir, casi con la misma característica en un partido,
elegiste que González ingrese en segundo tiempo. ¿Qué buscaste? ¿Qué buscaste ahí? ¿Y salió lo que buscaste?
No, la realidad que lo habíamos analizado, también fue una sorpresa para todo el cuerpo técnico, porque ellos la verdad que no se sorprendieron también en un momento
por la decisión,
porque la verdad que Nico había jugado bien, venía jugando bien, había hecho lo que queríamos nosotros. Pero la realidad que busqué, sabíamos que Español, ahora ya lo podemos decir porque pasó, que Español marcaba con dos volantes nada más adentro, entonces nosotros al meterle más gente adentro lo íbamos a superar, era imposible.
Eso está bueno. ¿Sabés a quién se lo escuché? A Ricardo Lavolpe. Es decir, vos tenés que ver el rival tácticamente cómo está, porque si vos haces lo mismo nunca vas a poder pasar eso. Y ahí está la explicación del técnico, y eso es lo rico que tiene charlar con los técnicos, en este caso con Lotto, con...
Yo hay algo que te dije en la transmisión de ese partido también, que a mí me parecía bien lo que había hecho como comentarista, por que le llegaba con muchos volantes y los dos defensores que tenía Español, tanto como Peralta Salinas y Julián Quinteros, son jugadores que te sacan todo por arriba, pero vos los encarás de frente y son... los tuvo acá, ¿no? Es más, casi Julián Quinteros casi se la clava en el ángulo
sí,
al mismo arquero.
Eso. Nosotros el sábado fuimos a ver Atlas sí. Español y en el entretiempo él me dijo, a este equipo hay que jugarlo por abajo. Y yo, obvio, yo soy el más cabeza dura del todo, ¿no? Digo, ¿pero por qué? Le digo, ¿viste? No, y por esto, y lo bueno que está, que el jugador sabe cuando trabaja y en el partido lo que tiene que hacer, pero con un fundamento y con una explicación, pero al 100%. Se le jugó a Español por abajo, porque sabíamos que le iba a costar mucho a los centrales, sabiendo que son dos muy buenos jugadores, que si me los da, yo los tengo, pero también hay que ser realista que si le jugás por abajo y con gente rápida, le iba a costar.
No, eso es la táctica, lo que contó Gabriel. Eso, a eso le metiste más gente, digamos, en el medio.
Claro, la realidad era que siempre uno tiene que saber que esto es superioridad numérica.
Superioridad numérica, pará.
¿A dónde?
Entra Iría Fantino. Yo me quedé hablando con los técnicos porque uno quiere aprender. Porque si uno habla en la tele, en la radio y piensa que se la sabe todo.
No, no le diga porque tiene una escuelita de fútbol.
Esto queda grabado encima. No, pero vos sabés que yo hasta organizaría una clínica con técnicos para que charlen y le expliquen a los profes de la escuelita de fútbol. Superioridad numérica, a ver, Gabriel.
Y la superioridad numérica se crea en sectores del campo de juego. Si vos tenés en un lugar un jugador y vos de repente tenés dos, ya tenés superioridad numérica. Entonces, vos fíjate que Español jugaba con dos volantes, un doble cinco.
Doble cinco, con Bocchio y Sini. Y ahí vos hiciste entonces.
Y nosotros al sumar cuatro volantes ahí en esa línea, nosotros sumamos cuatro volantes en esa línea, los soltábamos de frente a la cancha a Fer y a Nico Vidal. Vos imaginate de quién iba a salir a tomar esos dos jugadores si vos tenías dos volantes, ya que estaban preocupados por dos volantes tuyos. Los otros dos quedan libres.
Y uno de los dos en medio, central también era.
Claro, así. Entonces vos fíjate que los centrales de ellos estaban preocupados por Lucas y no se animan a salir a buscarte, ¿entendés? Entonces vos ahí creás la superioridad numérica. Nosotros teníamos que buscar esa, porque sabíamos que por afuera eran fuertes, pero el tema es que el gol viene adentro. Entonces si vos liberás un poco afuera en algún momento, va a pasar, que va a venir. Te puede, claro, porque nos complicó también, ¿no? Sí. Es que todo es como yo digo, y va a salir todo perfecto.
Y tenés un arquero, ¿entendés?, como Grieger, que cuando tiene que estar, está.
Sí.
Y es una gran incorporación.
Pero también, eso voy también, que no es que nosotros digamos, es así,
no.
Y sale perfecto. Salió con Español, se trata de, lo que nosotros logramos como cuerpo técnico es crear superioridad numérica en todos los sectores del campo de juego. Esto es así. Ahora, por momentos se logra, por momentos no, pero la realidad es que nosotros tenemos que estar atentos a eso, a crear. Si vos ves un jugador que está en un sector del campo, tiene que haber dos nuestros para poder crear la superioridad numérica. Hoy hicimos laburo muy bueno, fuimos sintéticos, trabajamos sobre el equipo.
Dato no menor, le decimos al público, sí, que el estadio de Mitla, en el terreno de juego, es sintético. Y lo que hizo el cuerpo técnico hoy fue buscar un campo similar al de Mitla que va a enfrentar, que es lo mismo que Excursionista, que tiene el campo sintético, ¿no?, que hemos visto esa cancha. Y bueno, y ahí trabajaron.
Claro, sí, laburamos ya pensando, como hacemos siempre, en lo que se viene el partido con Midland. Todos los partidos son iguales porque vos tenés el otro técnico también que va a tratar y nos va agarrando partido a partido, nos va conociendo y sabe qué sector también taparnos. Ponele, cuando jugábamos el fin de semana, ellos sabían, no nos querían dejar salir jugando. Claro. En un momento lo hicieron, la presión alta ellos, pero en un momento no pudieron porque nosotros igual salíamos jugando.
Claro.
Y en un momento, bueno, fuimos superiores por eso, pero también porque salimos jugando. Por supuesto que ellos vienen trabajando, como hablábamos con Charlie.
Va ganando 1-0.
ellos va...
A los 7 minutos ya arrancaron ganando 1-0 también ellos.
Sí, digamos. Pero digo que ellos vienen trabajando ya de muchos años y tienen una idea bien identificada y juegan muy bien.
Acosta hace mucho tiempo que está igual.
Acosta, sí, el número 10, sí.
Acosta lo anularon, Acosta, ustedes.
Se sumó Salvatierra, que fue el goleador del campeonato.
No, aparte de los recambios. Tiene un...
Coseli, pero, que es un goleador.
Pero ya... la realidad es que nosotros pensamos mucho en nosotros y en lo que le podemos dar a Lem. Después, bueno, los equipos juegan. Pero hicimos un buen papel. Creo que en los 4 partidos ningún equipo nos superó y estamos tranquilos con eso. Va a pasar, en algún partido va a pasar que por ahí no estemos a la altura, porque esto es largo y es fútbol.
Y Miguel Russo.
Nosotros tenemos que estar ahí.
El tema también de Ezequiel Vicente, desde mi punto de vista, es como un ordenador ahí desde abajo. Uno lo ve, los gestos, cómo actúa, y la experiencia de él también me parece que le aporta mucho. Ya hace tiempo que lo venimos viendo ese equipo, pero ahora empecé a mirar yo otra cosa, que es eso, de cómo participa él dentro del terreno de juego. En esa ordenar, en gritar, en decir, terminamos la jugada.
Sí, sí, lo que dice Hugo, que dijo recién, responsabilidad. Si la pelota le llega, él tiene que jugar, ¿no? Y esto yo siempre le digo a todos. Nosotros cuando llegamos, la realidad que vimos un equipo con mucho temor al principio, y después nosotros eso lo que tratamos de inculcar. Perder, podés perder, pero miedo no. Miedo no, porque el miedo te lleva a cometer muchos errores. Entonces, si en algún momento Luis, en la pelota del gol otra vez...
Luis es Hurchensen, le decimos al público.
Perdió una pelota ahí en mitad de cancha, pero por querer jugar. Y nosotros en ningún momento, cuando hablamos la semana, por supuesto que por ahí no tiene que pasar.
No lo limitan a él a decir... No,
pero va a pasar porque tiene que arriesgar. Uh-huh. Y ponele, en ese partido no le salió, pero con Español agarró una pelota, pinchó así, la metió, sí, y bueno... Sí, sí. Hay partidos que por ahí vas a arriesgar, hay que partido, bueno, todo eso tenemos que ajustar, uh-huh. Pero el tema es que el jugador no tiene que tener miedo, porque donde el jugador tuvo miedo empieza a revolear la pelota. Yo la trae, puto, estábamos en una práctica y un jugador revolvió la pelota para arriba y yo corto y cobro un foul en contra. A mí no me va eso de tirarla por tirar. Ahora, hay pelotas que vos podés tirar larga, pero tiene que tener un sentido esa pelota. ¿Entendés? No puede ir una pelota porque vos la querés alargar a las nubes y matar a un pajarito, no tiene nada que ver, no sirve eso.
O pegarle tres cuartos de cancha, que la mayoría no, de la técnica.
No.
O por ahí termina la jugada. Es.
No está mal, si vos lanzás una pelota, va a pasar. Pero tiene que tener un sentido esa pelota. Si vos tirás una pelota larga, sabés que el que va a controlar ya tiene que tener un compañero, estar cerca para poder descargar. La pelota larga no es que es mala, sino tiene que tener un sentido esa pelota. El jugador tiene que saber dónde va esa pelota, no a cualquier lado. Bien. Si va a cualquier lado, ya no tiene sentido.
Hacemos un punto, sí. Y hacemos una pausa, volvemos para el final. ¿Están, muchachos, con tiempo? ¿Estamos bien? Estamos ya a pocos minutos de terminar el partido. Es un partido de 2 horas este que jugamos, es un desafío también. Veníamos de un año con 1 hora, volvimos a las 2 horas y hay que generar contenido, y le agradecemos muchísimo al cuerpo técnico. Y también quiero saludarlo a Pablo Tata, que forma parte de Prensa Alem, que obviamente siempre estamos ahí conectados con él, porque obviamente es quien nos facilita y mucho las cosas, así que va el saludo para él. Vamos a hacer un corte, Manolo, está Ariel Martínez en la puesta en el aire, sorteamos una camiseta hoy, creo que no llegamos para el sorteo hoy, así que la gente sigue las redes, ¿no?
Tenemos a Maxi que está trabajando en eso, así que...
¿A qué Maxi?
A nuestro compañero Maxi García.
Ah, ¿no es el central que tienen ellos?
No, el más chico. Este estudia periodismo deportivo.
Está bien, bien. Entonces hacemos un corte aquí en Barrio Lechero por Radio Tilde, ya venimos. Bien, continuamos aquí en Radio Tilra, en el programa Barrio Lecheros. Estamos aquí, obviamente, con Gabriel Torres, Peter, el técnico, junto, aparte del cuerpo técnico, como Hugo Parrado, ayudante de campo, y Carlitos Loto. Y obviamente estamos en la parte final, tenemos sorteo hoy, y también el Pirri está con táctica también, le hace la competencia a Carlitos Loto. Mirá que este también te pone una mano.
No, lo que pasa es que Carlitos me pasó algo recién... de un arquero, algo estoy tratando de ver de qué era. No, por eso no lo vi, pero estoy tratando de ver eso. No, a mí me gusta la táctica, lo que pasa que hay que ver si la entiendo, por eso me gusta que me expliquen también, porque es bueno. Para un comentarista está bueno conocer los jugadores, dónde juegan, qué posición.
Decí que no tiene tiempo para ir todo el día de entrenamiento, si no, está con el silbato al medio del campo, Orsini, a dirigir la práctica. No, sí. Vos sabés que le gusta mucho ir a la práctica, pero a veces por el tema logística, de laburar también no podemos ir. A mí se me re complica por mi horario fijo que tengo, pero él sí, él es mucho.
Y el fútbol, viste, hoy ponele, estábamos ahí, bueno, hay discusiones porque yo hablo de una forma y por ahí los jugadores hablan de otra. Yo ya ponele, cuando te dicen, yo ya le llamo a los que juegan por afuera, le llamo extremo, a los internos le llamo interno. Ya tenés una forma de trabajar y de nombrar a los jugadores, y eso cuesta también porque el jugador por ahí no está acostumbrado a que vos digas, no, vos, ¿de qué jugás? Yo juego volante por derecha. Y yo no juego con volante por derecha. Yo juego con un interno por derecha o con un interno por izquierda.
Si cambian los conceptos, las palabras son distintas y vamos todos aprendiendo. El interno, empecé yo también a tomarlo ahora y podría también decir que es todo novedoso, pero son los nuevos tiempos. Los más veteranos dirían el back central, los viejos relatores hablaban de esa manera.
El centro y derecho,
claro, exactamente. Bien, estamos en la parte final.
Va cambiando.
Así, va cambiando. Tenemos acá un videito cortito, Pirri. ¿Cuándo el sorteo?
Sí, bueno, le agradezco a Maxi García, que no está en el programa, pero está escuchando
el
programa.
Nuestro.
El nuestro, Maxi García, sí. No al Pela, al defensor.
No al defensor de Alem.
Sí. A Maxi García, que bueno, me mandó ya, el sorteo ya está. Así
¿ganador
que,
o ganadora?
Es ganador.
Bueno, ya lo vamos a anunciar.
Así que ya lo anunciamos y lo ponemos en las redes enseguida.
Perfecto, está Carlitos Loto ahí también, a ver si lo toma la cámara, perfecto. Está Gabriel Torres y acá el amigo Hugo, perfecto. Obviamente tomando aquí una imagen para las páginas de Barrio Lechero de Radio Tilra, temporada 2023. Bien, bueno, en principio agradecerles, Gabriel, Hugo, Carlos, que hayan venido. Para nosotros es un desafío también invitarlos y que también vengan y charlar de fútbol. Lo voy a decir siempre, tratamos nosotros de ser un vehículo, ¿no?, entre los protagonistas y el hincha, el público que sigue a nosotros, lo que es Radio Tilra, lo que es Barrio Lecheros, y también con respeto tratamos de opinar desde nuestro punto de vista cómo juega el equipo. Orsini es alguien que lleva mucha estadística, cuántos laterales, cuántos córneres, cuántos tiros libres, cuántos tiros al arco, cuántos fallados, todo anota, y con eso tratamos de reforzar un poco el comentario. De esa manera también, porque opinar me parece está bueno, es la opinión de cada uno, pero reforzarla con eso, que durante el partido se toma ese trabajo, para nosotros también nos genera esta cuestión de agregarle valor a las transmisiones, ¿viste? Porque no tenemos a alguien que lo siga como obviamente lo hacen las grandes cadenas nacionales de televisación, pero sí también para opinar de fútbol, y en este caso siempre lo dejamos a él a cargo de la opinión, porque es quien tiene toda la data, tiene la ficha de cada jugador, el historial, hasta las tarjetas, bueno, todo, así que en ese sentido, si opinamos, tratamos de opinar con datos, ¿no? Y después, bueno, saber que acá obviamente vamos a hablar siempre de Alem desde el fútbol, no vamos a hablar de conventillo, que esto, que el otro, que aparece, siempre preguntándole a ustedes y desde ustedes, obviamente, transmitirle al público. Y nuevamente agradecerles a Carlos, que lo conocemos más, a Gabriel, a Hugo, que de a poquito nos vamos conociendo, y al resto del cuerpo técnico, que obviamente ahora se vendrá Midland, después Alem va a jugar de local, no sabemos
Puerto Nuevo.
En qué estadio no sabemos todavía, cuándo, a qué hora, después se vendrán los horarios más de invierno, será 15:30 seguramente. Pero bueno, habrá que esperar. ¿Cómo viene la agenda, Gabriel, ahora?
No, seguimos entrenando, ya esperando el partido del fin de semana. Pero bueno, de mi parte agradecerle también que están siempre, que siempre con respeto. Y como siempre digo, ustedes que son de acá, de Rodríguez, y más conocen el barrio y el club, esto tiene que ser una unión entre todos y siempre hablando. De mi parte, las críticas, mientras sean buenas, siempre las acepto. Vos fíjate, cuando pierdo, cuando gano, hablo igual, no me molesta, nada, no me mueve, digamos, un resultado a la parte humana de cada uno. Creo que siempre el periodista está bueno que a veces critique, porque no está mal, porque si no critica está mal, pero siempre criticando de bien, de la buena leche, de siempre hablar de fútbol, como dice él, pero la crítica no es mala, si viene de un lado bueno, digamos, porque no está bueno también que te digan todo está bien, no. Está bueno que a veces haya críticas. Uno lo tiene que aceptar y no, yo estoy acostumbrado, no, eso no me mueve. Siempre que después de hacer una crítica lo charlemos y vos me preguntes el error y yo te lo pueda dibujar y te lo pueda decir.
Por eso, Gabriel, te lo preguntaba. En algunas preguntas que te hice, está bueno que vos me lo respondas, porque yo por ahí puedo ver una cosa, decirla en la radio, y escucha a la gente, escucha al hincha, y por ahí uno también se puede equivocar o puede ver otra cosa de otra manera. Es que y está bueno esto, aprender y preguntar, ser. Pero siempre va a ser con respeto todo lo que salga desde acá.
No entramos al entrenamiento. No, y eso también es algo que compartimos todos, que está muy, muy bueno. que al periodista, por ejemplo, que hemos estado los dos en el mismo club, hemos pasado la misma situación, malos, buenos, pero nosotros somos un cuerpo técnico abierto a cualquier consulta, entrenamientos, le tratamos de darle un orden nomás cuando llega, siempre Iván, de acomodarnos, no tenemos problema en pasar el equipo para el fin de semana, siempre lo hacemos el mismo día. La verdad que no somos gente cerrada y que negadora a las opiniones o a las críticas, porque eso también nos fortalece a nosotros.
Es así esto.
No quiero dejar de mencionar, está mirando y escuchando el amigo Castilla, que es el relator de hace muchísimo tiempo de Radio El Vecinal, que más de 30 años, Miguel Castilla como relator, y manda un mensaje, dice: bien por Alem, bien por Gabriel Torres. Así que bueno, como él hay muchísima
gente
escuchando, y bueno, también Hugo, gracias por venir, en el sentido de también tu experiencia como técnico, y bueno, de mi parte no hay más preguntas, sí, simplemente
mandarle un saludo a toda la gente de Alem, uh-huh. Y que siempre sentimos cuando estamos en el club ahí el apoyo de cada uno que viene. Siempre viene uno, bueno, el que conoce más, me dice: este es hincha de hace 20 años, me dice aquel es hincha de hace 15, y por ahí vienen, espían, pero con respeto. La verdad que muy agradecido a la gente de Alem, a la gente que maneja el club también, que nos dio el apoyo. La realidad que esta semana que habíamos venido de perder, se presentaron en el club, nos respaldaron muchísimo, la gente que está ahí, tanto Cristian como toda la gente que maneja ahí el club, Seba, están siempre atentos, Carlos, también el presidente, que creo que nos apoya en todo momento. Estamos re tranquilos, la verdad que laburamos muy tranquilo en el club, muy contentos nosotros. Tanto la utilería también, mandarle un saludo a Chasqui, que está siempre atento, Chasqui, y siempre con nosotros. Así que no, agradecido a toda la gente, y bueno, la gente que acompaña, que siempre está, y bueno, que vamos a tratar de hacer lo que mejor se pueda en este año que queremos que Alén, si Dios quiere, pueda estar peleando ahí arriba.
¿Qué me dijiste vos? Es un año largo, va a pasar el invierno. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Cómo fue eso que me quedó dando vueltas?
No, porque la realidad es que por ahí uno está apurado, sí. Y después cuando nos juntamos así y vamos en el micro decimos: ¡fuah! Todo lo que falta, porque si fuera un campeonato...
¿Cuántas fechas son?
38
fechas.
38 fechas.
No, yo digo que este tiene que sumar.
Sí, y no es apertura y clausura, digamos. Es todo uno. Entonces creo que.
¿Corta esto? No, sigue.
No va a cortar.
No va a cortar. Entonces nosotros tenemos que tratar de estar ahí peleando, pero esto no tiene ni un principio ni un final ahora. Yo siempre digo una frase: que no es como uno empieza, sino como uno termina.
No es como uno empieza, sino como termina. Esa es la foto.
Esa
es. Este delató la verdad.
Sí, o lo último, lo que queda.
Empezamos a tirar frases impresionantes.
Alguna va a ser en el final.
Sí, sí. Escuchame, Gabriel. Tema ya para nosotros. Fantino, ¿cuánto le falta para volver?
Del lunes 21 días.
El lunes va a ser 21 días y después, bueno, se tendrá que recuperar y ya creo que lo vamos a tener a disposición.
¿Y después alguno más que esté ahí tocado?
Sí, tenemos...
Licenza.
Licenza, uh-huh. Que lo tenemos con una molestia ahí también. Pero no, después estamos todos aptos.
Bien, bueno.
Venimos estos dos partidos medio forzados ahí, pero bueno, recuperando a la gente que necesitamos para llegar bien.
Sigres todavía tiene uno para
la fecha. Claro. Una fecha tiene Luca, tiene una gana.
Claro, sí, lo vimos también en la cancha y se son dos fechas.
¿No puede jugar Vidal ahí en esa posición?
Ah, guarda, ¿eh?
Epa. Vidal. No, cualquiera.
No, digo, porque tienen más o menos la... Lucas Sire siempre jugó en la mitad de la cancha, ahora está más retrasado y sale jugando de abajo. Y creo que Vidal tiene esa misma manera de jugar. No tendrá tanto sacrificio, pero tiene ese buen pie.
Pero yo Vidal me gusta más de tres cuartos de cancha para arriba.
Sí, yo la verdad que...
No, yo pregunté...
Llamó la polémica de fútbol.
No, yo pregunté si no podía jugar nada más.
Sí, cualquiera puede jugar en cualquier lugar. No es necesario que Vidal no en algún momento... También si uno le pide, lo puede hacer. Acá estamos todos para jugar en cualquier posición. Pero la realidad es que ahora no. En esa posición no es el jugador que yo querría en Vidal tenerlo ahí. Pero sí, en algún momento se puede dar, se va a dar.
Se puede dar y ojalá que se dé, que vengan de nuevo acá a la radio. Me gustaría, si se puede dar, obviamente, que charlemos. Carlitos Loto, mensaje final para la gente, saludos, menciones, comentarios, sí, avisos parroquiales.
Una simple palabra, que es paciencia y apoyo. Dos. La paciencia por lo que estamos transitando en todo sentido. Porque también si te ves los partidos detalladamente. No involucra al 100%, pero te das cuenta que los referees no están bien predispuestos con nosotros.
Otro tema, diría.
Tenés la cancha y bueno, el sacrificio que hacemos todo en conjunto, tantos jugadores, cuerpo técnico y dirigente, uh-huh, para sacar todo esto adelante. Así que la paciencia por ese lado y el apoyo por el otro lado para que estemos todos juntos, porque se, de los que yo te nombré, cuerpo técnico, dirigente y jugadores, está. ¿Entendés? Después, está lindo también como los mensajes que decís vos y te sentís acompañado. Uh-huh. Y bueno, nada, saludo para todo el pueblo de Rodríguez y...
¿Y el pibe tuyo?
Hoy, no tiene Facebook, así que no lo ve. Bueno. Recién lo dejamos. No, no le voy a mandar saludo. La madrina que quería ganar la camiseta. Saludo. Y a un amigo que fue el cumpleaños hace dos días, Gonzalo Piedrabuena.
Ahí está.
Madrina, Giselle Cayetano. Sí, Giselle Cayetano.
Ah, yo me olvidaba un saludo a mi señora.
Ahí está.
Ahí está.
Por favor. Sí, si no.
Estoy por ser papá, así que.
Ah, mirá. ¿Qué se viene, nene?
Nena. Así que le mando un saludo.
¿Primero nombre?
¿Primero no? No, ya tengo otro.
¿Nombre?
Nombre, Roma, se va a llamar.
Ah, mira, Roma.
Así que ya estoy ahí, así que le mando un saludo que me está escuchando y no dejó venir.
Que
duró
una camisetita.
No dejó venir. No dejó venir.
Decirle que vamos a ir con una camisetita.
Se ve que van a llegar tarde, por eso se acuerda.
Sí, tengo que sacar, porque si no.
Está acá, saludos, está acá.
Estoy acá. Vamos a comer y después vamos.
Hugo, saludos, mención al final.
No, bueno, agradecer a la gente que nos contrató por esta oportunidad y. Y lo que sabemos nosotros que vamos a prometer y es lo que vamos a hacer es laburar. Nosotros venimos a laburar. Uh-huh. Y tratar de cambiar las cosas en el club. Uh-huh. Ojalá se dé.
Sí, venimos... son los tiempos, como dice Hugo, ojalá se dé, porque a veces, como dice también, estamos todos de acuerdo en eso, que a veces uno necesita un poco de tiempo. Y ahora en los clubes no hay tiempo. La realidad es esa, lo sabemos. Nosotros estamos contra eso, que a veces, como dice él...
partidos más te juegan en contra.
Las cosas nuevas, a veces hay gente que por ahí le gusta y hay gente que por ahí dice, no, esto. Pero bueno, nosotros la idea, lo que sí, de mi parte y de mi cuerpo técnico, la idea no la vamos a cambiar nunca. Más allá del resultado, la idea no se va a cambiar. Después, bueno, los resultados mandarán o no, pero lo que sí nosotros necesitamos para que esto tenga valor es tiempo. Porque no sale de un día para otro, no es agarrar y decir, ah, vos juegas acá y ya está, lo aprendiste en un mes, que van cuatro partidos, un mes. Esto lleva tiempo. Pero
comparado
bueno.
Con lo que vivió Alena hasta ahora, yo creo que hay ese tiempo y el público debe aceptar que esto es otra cosa. Con lo que se hizo, no se dio otro modo de juego, no se dio un resultado, ahora hay que darle tiempo.
Es que cuando a mí me tocó venir, yo no conocía el club, uh-huh. La realidad que fue Charlie el que me impulsó más. Él aparte jugó acá y lo conoce más que nosotros. Y cuando yo compartí esta idea, él dijo, mirá que es difícil, Alem. Lo primero me dijo él, mirá que no es fácil hacer esto. Pero ahora, digamos que él empezó también a entender un poco. Y bueno, ahora está tirando para mi mano. Pero cuando lo hablamos con él, él me dijo, mirá que Alem no es fácil. Y yo lo sé, porque la realidad es esa. No es un club fácil. Pero nosotros vamos a tratar de que entiendan que este es el camino. El jugador tiene que jugar bien.
¿A qué técnico miras vos?
No, yo la realidad que miro a todos. Yo le digo a ellos, yo llego a mi casa y yo grabo todo. Porque tengo eso, una obsesión. A veces, pobre, a este lo vuelvo loco y a él también, pero al otro lo vuelvo loco. Yo lo llamo 10 veces por día. Si no somos...
Menos de 2 a 4.
Menos de 2 a 4, puedo dormir siesta. Así.
Pero para nombre propio, ¿qué técnicos están en ese podio de 5?
No, para mí, yo, por lo que a mí me gusta mucho Bielsa. Yo estoy muy marcado. ¿Por qué? Porque tiene jugadores inteligentes y sabe a qué juega.
¿Otro técnico?
No, después, bueno, en esta etapa fue Gallardo. Creo que entendimos mucho lo que hace, los sistemas de juego. Yo también me gusta mucho Becasese. Uh-huh. Tengo muchas contras con eso.
Fernando Gago, que tiene una...
Sí, también. Similar. No, Fernando también, muy muy bueno. Pero bueno,
de los nuevos, ¿no?
De los nuevos estaría él, ponele ahí. Ahora hay... La mayoría de los técnicos que realmente quieren jugar bien lo están haciendo y se están inclinando ante el buen juego, porque antes no se inclinaban tan fácil hasta el buen juego.
Otro buen técnico, el de Tigre.
Sí, también.
Martínez.
Nosotros lo enfrentamos.
¿Vos sabés?
¿Ah, sí? Hace jugar bien también argentino.
Pará, yo. Porque estamos entrando. Yo creo que esto para otro capítulo, porque sí, cuando, cuando me dicen jugar bien. Y ya, viste, como...
No, es que ahora se están inclinando mucho, porque antes era difícil ah, este jugador, y ahora como que están aceptando el buen juego, porque Racing lo está demostrando, River lo mostró con Gallardo.
Da gusto ver.
La selección. ¿Quién ascendió? ¿Quién fue el equipo que ascendió en la C? Acuérdense, che, Argentino Merlo.
Argentino Merlo, por penales.
¿Cómo jugaba Argentino Merlo? Sí, jugaba bien.
Ah, y en las categorías C y B y D hay muchos equipos que juegan a no
¿cómo
perder.
Juega?
Es diferente jugar a ganar y ahí.
Claypole no juega bien. Sí. Después el campo de juego, vamos a discutirlo, sí, pero el que juega bien, juega bien.
La intención es la que vale.
No hay chance de que juega. El que juega mal podés ganar un partido, pero a la larga siempre va a salir campeón el que juega bien, no hay otra chance.
Y Gallardo es lo que demostró, como para sintetizar todo esto, ¿no?
Muchos años. Trabajo, al principio trabajo. Y después laburó y terminó.
Y voy a tirar una bombita.
A ver.
¿Qué es? ¿Jugar bien o jugar lindo?
Por eso te digo. Acá empezamos con esas preguntas, como que es el amor, ¿viste? Y ya empezamos a hablar todo, ¿no? Esos debates yo los propongo siempre, ¿viste? A ver, ¿qué es jugar bien? Digo yo, llegar, ya arranca, ¿viste?
Llegar a la pregunta que está haciendo el profe sería también, ¿por qué sale campeón Boca? Entonces, si juega mal.
No juega mal, güey. Están equivocados muchos.
Bueno, con
si
él.
Si jugaría mal, no hubiera salido campeón, le ganó a todo.
Claro. Y con él, por ejemplo, él
no jugando el mismo fútbol.
Claro.
Que los demás.
Pero tiene otra herramienta.
Claro.
Pero no. Yo
tiene
jugar,
jerarquía.
Jugar mal es una cosa y tratar de jugar bien y que los resultados se den es otra. Ahora, un equipo como Boca, que ganó 2 torneos, 2 títulos, tiene cosas buenas. Por ahí no es el juego que planteaba Gallardo, pero con sus mismas herramientas debe jugar bien en algún momento. Si no, no salís campeón. No, bueno, le ganás todo.
Esto da para otra charla.
Sí.
Vamos a hacer
para más.
Sí, pero sí, bueno, sí. Está bueno también para enriquecer un programa de radio y está importante. Me gustaría que des a conocer el ganador de la camiseta talle S, que es la.
Ahí la muestra Carlos Loto. Bueno, el ganador, y le agradezco a nuestro compañero Maxi García, no el jugador de Alén, sino a nuestro compañero de programa. Es de Instagram el ganador y se llama Aguirres Elian 7. 102 del barrio San Enrique.
San Enrique.
¿Dónde queda San Enrique?
Bueno, repetí, por favor, el nombre.
Aguirres Elian 7, viste que en Instagram abrieron todo.
Aguirre Elian.
Así que, 102, los últimos 3 del documento de barrio San Enrique.
¿Dónde se retiró?
El próximo miércoles de 19 a 21 aquí en el programa.
Lo invitamos al que ganó, si quiere ir a firmar la camiseta, lo invitamos al club a que la firmen los jugadores.
Bueno, ahí está otro regalito más. Así que decidirá él cuando
no hay problema, que se arrima el club y se la hacemos firmar por todos.
Listo. Bueno, ya si está escuchando, si no se va a enterar.
En la camiseta de la temporada de hoy.
Claro, ya en la semana se viene lo nuevo, que eso quedaba ya del año pasado, lo sacamos, no de encima. Fue un regalo, porque no sé cuánto está esa camiseta, pero bueno. Y bueno, la semana que viene ya empezaremos con las camufladas, con todo lo que se vino ahora.
Bueno. Ariel Martínez, gracias por el tiempo, gracias por todo, y obviamente gracias por bancar. Arrancamos así de esa manera, como siempre, pero bueno, como dice Orsini, que lo voy a dejar para el final, y agradecerle el saludo para Hugo, para Gabriel y para Carlitos Loto. El programa queda almacenado en la página de Facebook, Raya Tinra, completo. Facebook, Raya Tinra, queda almacenado el programa para aquellas personas que no lo pudieron ver, lo escucharon por la radio, la última parte, toda la nota queda ahí. De hecho, también Miguel Castilla sigue comentando, da gusto ver a Len, los felicito del cuerpo técnico, un abrazo, gran programa. Bien, Orsini en el final, porque ¿dónde juega Len y todo eso? Ustedes siempre dicen.
No, nos encontramos en el programa el próximo miércoles haciendo el segundo programa aquí en Radio Tinra 96.1. Y también con las transmisiones el próximo sábado desde Libertad, desde el Estadio Ciudad de Libertad, porque si juega Alén, juega Barrios Lecheros.